Pues ya hemos llegado al capítulo 6 del libro de Daniel. Llegamos a la mitad del libro y de hecho este capítulo es el final de la primera parte del libro de Daniel. Una de las maneras en las que podemos dividir este libro es de esta forma. Del capítulo 1 al capítulo 6 son las historias de Daniel y sus amigos resistiendo la influencia de Babilonia y manteniéndose fieles al Señor. Y el capítulo 7 al capítulo 12 son las visiones de Daniel. A partir del capítulo 7 es que Daniel tiene ciertos sueños y estos sueños y visiones van a presentarse de manera diferente a lo largo del capítulo 7 al capítulo 12. Otra manera en la que podemos dividir el libro de Daniel es por el idioma en el que está escrito. El capítulo 1 comienza con hebreo. Pero luego el capítulo 2 al 7, toda esa sección está escrita en arameo. Y luego el capítulo 8 retoma el hebreo hasta el final del libro. Entonces hay una cierta unidad del capítulo 2 al capítulo 7, en donde el capítulo 7, esta visión que tiene Daniel, de alguna manera es parte del corazón del libro de Daniel y también presenta todos los temas de este libro. ¿Cuáles temas? Que las historias de Daniel y sus amigos durante el exilio son historias que nos recuerdan que a pesar de las circunstancias y a pesar de las apariencias, Dios tiene el control. Él es bueno, Él es soberano y esa es una... El saber que Dios es así en medio de las dificultades es lo que motivó a Daniel y sus amigos a perseverar en el Señor, a ser leales, a ser fieles. Y por eso este libro es una exhortación, no solamente a los que lo leyeron por primera vez, sino a nosotros como la iglesia. Es una exhortación a todas las generaciones a mantenernos fieles al Señor. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias y a pesar de las apariencias, Dios sigue siendo Dios. Dios está en control. Y la semana pasada vimos cómo el capítulo 4 y el capítulo 5 son muy similares, ¿recuerdas? Dos capítulos que están ligados porque en ambos se presenta al rey de Babilonia, Nabucodonosor y Belsasar. En ambos capítulos Dios confronta al rey. Ambos capítulos vemos al rey volviéndose arrogante y Dios humillando a los reyes debido a su orgullo. Bueno, de la misma manera el capítulo 3 y el capítulo 6, el de hoy, también son capítulos paralelos. En ambos capítulos, que son muy similares, vemos tanto a Daniel como a los amigos de Daniel mantenerse fieles al Señor al costo de sus vidas. Unos fueron arrojados a un horno de fuego, Daniel será arrojado al foso de los leones. Pero en ambas historias, Dios rescató a su pueblo de las dificultades que estaban viviendo. Y bueno, la siguiente semana también, es el spoiler, el capítulo 7 también está ligado al capítulo 2. En ambos son dos sueños, uno es el sueño de Nabucodonosor y el otro es el sueño de Daniel. Y ambos están relacionados por el hecho de que Dios le muestra tanto a Nabucodonosor como a Daniel su plan para la historia. Pero bueno, lo dejamos para la siguiente semana. Así que estos dos capítulos son muy similares. Dos historias donde en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, son rescatados. Entonces, ¿por qué no tomamos este tiempo para orar y le pedimos al Señor que nos guíe? ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú quieres hablarnos a través de esta historia, Señor, que es tan conocida en nuestra cultura. Y sin embargo, Señor, necesitamos que de manera fresca puedas revelarte nuestras vidas, puedas hablarnos una vez más a través de este pasaje. No nos permitas pasarlo de largo, Señor, sino ayúdanos a atender a tu palabra y a recibir tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Al igual que el capítulo de Daniel en el horno, perdón, de los amigos de Daniel en el horno, como este capítulo, probablemente son de las historias más populares de la Biblia, conocidas incluso en cultura popular. Y corren el riesgo de alguna manera de ser tan populares que no permitimos que nos impacten de nuevo, porque sentimos que conocemos muy bien esta historia. ¿De qué trata? Pues Daniel es arrojado al foso de los leones y Dios lo rescata. Entonces ya sabemos de qué trata y no permitimos que Dios trate con nosotros a través de estas historias. Aparte, muchas veces la cultura popular convierte estas historias en algo muy diferente a lo que en realidad en el contexto se nos habla. De pronto vemos a Daniel en este capítulo por la cultura popular como el héroe que ante las circunstancias difíciles se mantiene en sus ideales y por eso Dios lo libra. Pero veremos que al final, como en toda historia de la Biblia, si bien Daniel evidentemente es un ejemplo a seguir, y en esta historia es un ejemplo a seguir, el gran héroe es Dios, quien puede redimir y rescatar e incluso invertir circunstancias difíciles para que cumplan su propósito. Así que yo te animo a que podamos leer este capítulo con ojos frescos, podamos escucharlo con oídos frescos y podamos ver lo que el Señor quiere hablarnos. Acompáñame a Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Y los primeros cinco versículos son estos versos donde se nos presenta un cambio de poder. Ya lo leímos desde la semana pasada como el fin del reino de Babilonia, el imperio de Babilonia, el último rey, Belsasar, esa noche pierde el reino y Dios lo entrega a los medopersas. Pero ahora, el capítulo 6, en los primeros cinco versos, vemos este cambio de poder y vemos ahora la administración de los persas. Entonces vamos a leer estos primeros cinco versos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos, no la hallamos en, contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces aquí está el escenario. Comienza el capítulo 6 con la introducción del reino de Darío el persa. Ahora hay un poquito de controversia al respecto de este gobernante, porque evidentemente en los registros históricos el primer rey, es decir, aquel que tomó el control y venció a Babilonia, fue Ciro el persa. Pero bueno, hay varias opciones aquí para aclarar lo que está sucediendo. Una opción es que el nombre Darío en realidad es un título. De hecho, después de Ciro el persa, muchos reyes van a conocerse como Darío. Darío II, bueno, Darío I, su hijo, Darío II y así. Entonces podría ser un título como faraón, de manera que esta sería una opción para resolver este problema. Otra opción es que quizás Darío es un título que recibió de parte de Babilonia. Es decir, Ciro el persa para los babilonios es Darío el persa. Esa podría ser también una muy, muy buena opción. Bueno, indistinto de esto, Darío aquí, o Ciro el persa, dice que buscó constituir, administrar bien su reino. Así que Darío dividió su imperio en 120 provincias y puso sátrapas por todo el reino, es decir, altos funcionarios. Y luego buscó tres gobernadores para que estuvieran sobre todos estos altos funcionarios, y resulta que uno de estos tres gobernadores que administrarían todo el reino era Daniel. A lo mejor nos suena como exagerado, 120 sátrapas, ¿por qué tanto? Bueno, tengo una imagen, si por ahí me pueden ayudar, quiero mostrarles un mapa de qué tan grande era el Imperio Persa, que en este tiempo fue uno de los imperios más grandes, casi a la par del tamaño del Imperio Romano. Entonces, si tienes el mapa ahí, desde las fronteras de la India, parte de África, ¿okay? Todo lo que está en un color más claro, todo eso era el Imperio Persa en este tiempo. Muy grande, uno de los imperios más gigantescos que de la época. Y por esa razón, bueno, se explica por qué se necesitaban 120, dividirlo en 120 provincias y tener todos estos altos funcionarios y luego estos tres gobernadores, con un propósito: proteger los intereses del rey. Ahora, el asunto está, la tensión en la historia está cuando el rey persa favorece a Daniel, porque de todos los sátrapas y de los tres gobernadores, Daniel sobresalía en sus habilidades administrativas. Dice el texto que tenía un espíritu superior. Era confiable, era hábil, y de hecho había prosperado desde el reino de Nabucodonosor. Hasta el día de hoy Daniel era reconocido. Así que Daniel era una persona que tenía una aptitud especial. Evidentemente, al leer el libro de Daniel nos damos cuenta que el Señor le concedió esa capacidad y esa sabiduría. Y sirvió tanto en la corte de Babilonia como en la corte de los persas, y era reconocido. ¿Y esto qué despertó? La envidia y los celos de sus amigos de trabajo, de los gobernadores y de los funcionarios, le tenían envidia. Así que intentaron encontrar algo de qué acusar a Daniel, algo que pudieran presentar del rey persa y poder acusarle. Pero dice la NBI, me gusta cómo dice esta versión, dice: sin embargo, no encontraron de qué acusarle, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. La NTV traduce así: era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Entonces, en cuanto a su vida laboral, en cuanto a su obediencia a las leyes de Persia, no había nada de qué acusarle. Era un hombre íntegro, era confiable, era responsable, hacía bien su trabajo, era un hombre digno de confianza, no era corrupto. Entonces, el texto no está diciendo que Daniel era sin pecado, ¿te das cuenta? Solo está hablando de cómo era su vida. Era un hombre íntegro. Y la única manera en la que podrían encontrarle un tropiezo a Daniel es si lograban poner una tensión entre la fidelidad de Daniel a Dios y las leyes del reino de Persia. Porque no había nada de qué acusarle, tendrían que inventarse algo para que hubiera un choque entre la ley del Señor y la ley de los persas. En pocas palabras, lo único que hallaron es que no solo Daniel era un hombre responsable y confiable. ¿Por qué era así Daniel? Porque para Daniel Dios era lo más importante. Él servía al Señor y por eso servía en su posición de una manera fiel y confiable. Daba buen testimonio. Su amor al Señor, su obediencia al Señor le había llevado a ser un hombre responsable y digno de confianza. Así que no, el autor no está afirmando que Daniel no tiene pecado, sino que Daniel es leal a Dios. Y eso ha resultado en una vida de responsabilidad en su trabajo. Es un hombre confiable. Así que aquí viene la conspiración. A partir del verso 6 al 9, aquí viene la conspiración, el plan para hacer caer a Daniel. Dice el verso 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, estos gobernadores y sátrapas convencen al rey. Y de lo que lo convencen es de lo siguiente: rey, es momento de que afirmes tu reino. ¿Por qué no haces un edicto para que nadie pueda hacer ninguna oración o petición a su Dios, sino que todos tengan que pedírtelo a ti? Tremper Longman es un comentarista que señala algo muy interesante. Podría ser que estos gobernadores estén incitando al rey a proclamarse Dios por 30 días o proclamarse el representante de los dioses persas por esos 30 días. Para orar a los dioses tienes que venir a través de mí. Y eso, cualquiera de las dos opciones podría ser posible. Pero en fin, el edicto es probablemente sonó atractivo a los oídos del rey. El hecho de afirmar su reino, no sabemos si como Nabucodonosor, ¿recuerdas?, tenía miedo de cómo iba a controlar su reino. Bueno, por lo menos al principio de la historia vimos que dividió su reino y puso estos sátrapas y luego gobernadores para sus intereses. Entonces, muy probablemente, como muchos reyes, una vez que están en el poder, ahora tienen el temor de cómo van a poder controlar todo ese poder y cómo van a poder afianzar su reino. Entonces, podría ser una posibilidad de por qué el rey se sintió tentado a decir sí a esta petición. Así que, por un lado, le incitaron su orgullo, ¿no? Llegaron con mucha labia, ¿verdad? ¡Oh, rey! Y en realidad no eran ni todos los sátrapas, ni príncipes, ni magistrados del reino. No eran todos, pero ellos llegaron con este discurso de devoción y lealtad. Este es el momento, rey, afirma tu reino. Probablemente pegándole en su orgullo. Y también, quizás por este temor que tenía, es que toma esta decisión. Pero en realidad era una decisión torpe. Y de hecho, cuando se entere lo que va a provocar esta decisión, que no tiene absolutamente nada que ver con que el rey pueda afirmar su reino, lo que a estos hombres les interesa es hacer caer a Daniel. No les interesa los intereses del rey. A diferencia de Daniel, qué paradójico, ¿verdad? Que Daniel se preocupa por los intereses del rey, porque se preocupa principalmente por obedecer y amar a su Dios. Y está buscando el bien del lugar donde Dios lo ha colocado. Sin embargo, estos hombres están haciendo toda esta conspiración con tal de hacer caer a Daniel. Así que aquí está la pregunta. El rey está siendo manipulado, está tomando una decisión necia. El rey no sospecha que es un acto de conspiración, cree que es un supuesto acto de lealtad. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar Daniel? ¿Qué va a hacer ahora Daniel? ¿Cuál va a ser su actitud ante esta situación? Bueno, eso lo vamos a leer en un momento más. Pero quizás puede surgirte la pregunta: ¿en verdad, si de acuerdo a las leyes de los persas, cuando el rey hacía un edicto, él no podía o no tenía autoridad para revocarlo? Bueno, interesantemente, en un discurso, una cita de Diodorus de Círculus, hace una referencia a Darío III y hace referencia a cómo este rey, Darío III, había condenado a un hombre inocente y lamentaba el hecho de que después de saber que era inocente, ni él mismo podía revocar el edicto que había condenado a este hombre. Así que hay evidencia histórica de que esto sucedía y de que así funcionaban las leyes de los persas. Y aquí hay una gran ironía, porque tienes al hombre más poderoso, El rey de, ¿recuerdas? Este vasto imperio. Y sin embargo, está limitado su poder y no puede, cuando se entere de que Daniel está en peligro, se va a entristecer y no puede hacer nada por él. ¿Pero cómo va a reaccionar Daniel? Bueno, mira, el verso número 10 nos muestra la respuesta de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces Daniel se entera del edicto y sin embargo no modificó su estilo de vida. Y como ya era su hábito, o sea, Daniel no es un provocador, no fue a la plaza pública y buscó provocar. Miren, yo soy muy fiel. Esto es lo que ya hacía. Todos los días oraba 3 veces, abierta su ventana, y oraba hacia Jerusalén. Así que aquí algunas cosas que podemos observar y que a lo mejor nos surgen estas preguntas. ¿Por qué oraba 3 veces al día y por qué hacia Jerusalén? ¿Cuál era el motivo de ese estilo de devoción en la vida de Daniel? Bueno, orar hacia Jerusalén probablemente era lo que los judíos hacían en este momento, en respuesta, tomando de forma literal, lo que Salomón, el hijo del rey David, había hecho cuando oró dedicando el templo al Señor, en el día de la dedicación del templo. En la oración de Salomón, él dijo que si alguna vez el pueblo iba al exilio, Salomón oraba: Señor, que cuando oren hacia Jerusalén, que cuando oren hacia este templo, en dirección a este templo, escucha sus oraciones, perdona sus pecados, regrésales a su tierra. Bueno, Daniel y muchos hacían esto precisamente porque estaban en el exilio, el templo había sido destruido, Jerusalén estaba en una situación difícil, y oraban confiando en la promesa del Señor de que un día los iba a regresar a la tierra, que era una manera de recordar las promesas de Dios. Entonces, no significa que nosotros tenemos que orar dirigidos hacia un lugar, ¿no? Esto era algo muy especial para el pueblo del Señor, en base a la oración de Salomón. Pero sin duda, dirigimos nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? Nuestra oración está dirigida, como el Señor Jesús nos enseñó, a orar a nuestro Padre Celestial. Y nos dice que lo hacía 3 veces al día. Y quizás podrían ser 2 cosas aquí. Una, en la ley estaba estipulado que se ofrecieran a Dios sacrificios 2 veces al día. Entonces, quizás Daniel está tratando de decir que él está dispuesto a hacer más de lo que la ley pide. Está orando 3 veces al día. No hay templo, no puede ofrecer sacrificios, pero puede orar a Dios, puede elevar su oración a Dios. Otros creen que quizás Daniel está tomando literal una porción del Salmo 55, donde David, en medio de su aflicción, en medio de una situación muy difícil, dice David que oraba 3 veces al día. Déjame leerte lo que el Salmo 55, 16 y 18 dice: pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Pues quizás Daniel, inspirado por este salmo, y probablemente no solo Daniel, probablemente muchos, porque más adelante hay referencias de cómo los rabinos tomaban este salmo para orar precisamente de esta manera. Ahora, creo que algo importante a señalar es que las ventanas en este tiempo no son como nuestras ventanas, ¿verdad? Entonces, no pensemos en las ventanas de esta manera. No eran hechas de vidrio, sino en realidad eran hechas de madera incluso, y estaban hechas de tal manera que podían permitir que entrara el aire fresco. Estaban regularmente, las ventanas estaban en la parte de arriba de una casa para que entrara el aire fresco, pero también pudiera haber privacidad. Entonces, tienes que recordar que Daniel Al igual que todas las historias que encontramos en la Biblia, estamos hablando de una cultura donde la adoración es un asunto muy público. Si lees las historias en Samuel o en Reyes, te das cuenta que el pueblo de Israel tenía expresiones de adoración que hacían en público, era muy común. Evidentemente había también adoración en privado, pero era muy común adorar en lo público. Aquí lo difícil es, ¿en Babilonia seguirían adorando a Dios públicamente o se esconderían? Así que en el caso de Daniel, la tentación sería no orar. Y al no orar, lo que el mensaje que Daniel estaría transmitiendo es que él está dispuesto a honrar más al rey y a reconocer a Persia como si fuera un dios, en lugar de reconocer a Dios como su Dios. Así que esa era la tentación. Bueno, pero más adelante vamos a mencionar de qué manera esta tentación que enfrentó Daniel se parece a lo que podríamos enfrentar nosotros el día de hoy. Pero Daniel, en una nación extranjera, ¿lo haría en lo oculto? Bueno, sin duda alguna, Daniel no está yendo a la plaza a decir, mírenme, no me importa el edicto del rey, yo oro. Está en su habitación, de manera privada, pero no está impidiendo que alguien pueda espiarle. La ventana está abierta. De manera que, y está orando, de manera que alguien podría espiar a Daniel y ver lo que le estaba haciendo. Así que inmediatamente los sátrapas van a ir con el rey y van a acusar a Daniel. Mira lo que dice el verso número 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces tienes al hombre más poderoso y no puede librar a Daniel. Está amarrado por esta ley. Y tienes el caso aquí diferente a Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor no desayunó bien y puedes terminar con la cabeza rodando, ¿verdad? O algo no hiciste lo que él quería y terminas en el horno de fuego. Pero ahora vemos una situación de injusticia muy diferente, donde hay presión y manipulación de estos gobernadores presionando al rey y termina cediendo para un acto de injusticia. Es un ejemplo más de la debilidad de los gobiernos humanos para traer justicia, y cómo una vez más vemos a los seres humanos definiendo el bien y el mal a su manera, manipulando todas las cosas para sus propios intereses y sus propios fines. Es la condición humana. Así que dice el verso número 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. O sea, nadie podía ir y quitar la piedra o rescatar a Daniel, si no iba a infringir la ley. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Mira lo que dice. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, qué historia, ¿verdad? Y qué contraste con Nabucodonosor, que este rey se le va al sueño, ayuna, no come nada, no tiene nada de entretenimiento, está deprimido y angustiado por Daniel, y a la mañana siguiente, lleno de angustia, va al foso de los leones y hace una pregunta muy interesante. Probablemente Daniel llamaba así a Dios, y esa es la razón por la que este rey le dice así: oye, Daniel, el Dios viviente, el Dios vivo a quien tú sirves, ¿te pudo librar? Bueno, ¿cuál es la conclusión de la historia? Que este Dios está vivo y que pudo librar a Daniel del foso de los leones. Dice el 21: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. O sea, aquí hay más paralelos con el capítulo 3. Fueron echados al horno, y Nabucodonosor vio a una cuarta persona dentro del horno, y cómo Dios había librado a los amigos de Daniel, y ni siquiera sus ropas olían a quemado. Ahora, aquí está Daniel, y también Dios envía un mensajero, un ángel, que libra a Daniel, y no había ni siquiera un rasguño en su ropa, ni un solo rasguño. De hecho, déjame leerte lo que dice el capítulo 3, comparándolo con este capítulo. En el capítulo 3 dice: exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Y ahora en Daniel 6: sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces, en ambas historias se subraya el hecho de que Dios libró tanto a los amigos de Daniel como a Daniel, porque ellos confiaban en su Dios. Entonces, ¿cómo termina la historia? Dice el verso 24: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Sabes, en todo el libro de Daniel, y especialmente en estos 6 capítulos, estos momentos donde ya sea Daniel o alguno de los reyes, Nabucodonosor o Darío, levantan su voz y alaban a Dios, esos pequeños poemas, en realidad son pequeños poemas que están en este libro, todos ellos nos dicen cuál es la intención de cada uno de estos capítulos. Yo los resumí aquí, quiero leértelos, quiero que los escuchemos, como el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 6. Y al escucharlos nos permite tener este panorama de cómo se describe a Dios en estos libros, ¿okay? Déjame leerte Daniel capítulo 2, verso 20 al 22 en una versión sencilla. Esto es Daniel cuando ora a Dios dando gracias porque Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor. Dice: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo, y Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Y luego Nabucodonosor, cuando recuperó la razón después de ser humillado por su orgullo, él dijo esto acerca de Dios: su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son comparados, no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Y ahora Darío dice: pues Él es el Dios viviente, permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Entonces, el capítulo 6, vemos toda esta conspiración contra Daniel y un decreto en su contra. Y Dios utilizó toda esta conspiración y este decreto y lo invirtió para que se convirtiera en una oportunidad para que su nombre fuera dado a conocer, incluso en los labios de este rey. Este es el Dios que, a pesar de las circunstancias y a pesar de las apariencias, Él sigue en control. Él es bueno, Él es soberano. Y eso me lleva a que el día de hoy terminemos meditando en estas dos cosas. Número uno, este es el mensaje principal del libro. Yo sé que de pronto podría sonar repetitivo, pero en realidad cada uno de estos capítulos contribuye a recordar una vez más el tema principal. Y este es el tema: que Dios le dio gran esperanza a su pueblo y a todas las demás generaciones a través de estas historias, porque les recordaba que Dios, en medio de su aflicción, en medio de algo tan terrible como lo que vivieron, en medio de una sociedad como la que era Babilonia y luego los persas, Dios estaba con ellos. Dios no se había olvidado de ellos. E incluso decisiones que parecían terribles y malas, Dios podía acomodar esos eventos catastróficos y utilizarlos con un propósito en sus vidas. Es el Dios que puede revertir el mal y usarlo para el bien, como la historia de José, que al final le dice a sus hermanos: ustedes planearon mal, pero Dios lo usó para bien y para traer salvación a muchos. ¿No te parece que eso nos llena de esperanza? No solo a aquellos que leyeron este libro en su tiempo, aquellos a quienes estaban dirigidos estas historias, sino estas historias están dirigidas a nosotros también. También somos el pueblo del Señor. Y Dios nos trae esperanza y consuelo el día de hoy. Velo de esta manera: este joven que llegó en condición de exiliado, ya pasó Nabucodonosor, ya pasó Babilonia, y este joven no solamente sigue vivo, sino que ha prosperado en medio de las adversidades y las dificultades que enfrentó en su vida. Dios le ha prosperado. Y ese es el mensaje básico de este libro: mantente fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios cuidará de ti y porque Dios usará cualquier circunstancia, buena o mala, en tu vida para cumplir su propósito. ¿Significa entonces esta historia que no voy a tener problemas? No, esta historia significa que puedo enfrentar problemas, pero que Dios va a estar ahí guiándome y cuidándome. ¿Significa que soy invulnerable? No. los amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor: Dios nos puede librar de tu mano, pero aún si no nos libra del horno, no vamos a adorar ni a tus dioses ni a ti. ¿Cabía la posibilidad de que Dios permitiera que los leones comieran a Daniel? Sí, pero Daniel había tomado una decisión: ser fiel al Señor y servirle. Entonces Dios siempre nos libra de nuestros problemas. ¿Cómo? A veces nos libra quitándonos el problema, y a veces nos libra permitiendo que el problema, que lo atravesemos, pero Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros y Él se va a glorificar y se va a dar a conocer, porque a pesar de las apariencias y a pesar de las circunstancias, Dios es bueno. Me gusta lo que dice un comentarista respecto a estos capítulos. Aunque muchos salmos abordan este tema, nunca antes había habido la oportunidad de presenciar circunstancias tan extrañas y ver el triunfo de Dios sobre los poderosos gobiernos internacionales. De este libro se deduce que nunca puede haber un emperador tan poderoso que no esté bajo el control del Dios único. No solo llegará a su fin cuando Dios considere que tiene que llegar a su fin, sino que mientras tanto, este rey servirá al propósito de Dios, y si persiste en su arrogancia, la intervención de Dios lo detendrá. Es esta convicción profunda en el carácter de Dios lo que llevó a Pablo en el Nuevo Testamento a escribir: sométanse a sus autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y eso me lleva a lo segundo en lo que quisiera que meditáramos: el conflicto que tuvo Daniel con la ley de los persas. Daniel no fue a una plaza pública a hacer alarde de su rechazo del decreto de Darío, pero tampoco ocultó su amor por el Señor. Más bien, nada interrumpió su amor y su devoción al Señor. Él siguió haciendo lo que él había estado haciendo por mucho tiempo. Así que no cerró las ventanas para que nadie pudiera observarlo, pero también fue prudente en su manera de comportarse. Así que quizás este pasaje nos recuerda a otro pasaje del Nuevo Testamento, cuando el Sanedrín le prohíbe a los discípulos hablar acerca de Jesús. Les ordenaron estrictamente que no enseñaran acerca de Jesús. Y de hecho el Sanedrín les dice a los discípulos: ustedes no solo no obedecieron, han llenado toda Jerusalén con esta enseñanza acerca de Jesús, y ahora quieren hacernos responsables acerca de su muerte. Y lo que Pedro y los apóstoles respondieron es esto: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Podríamos ligarlo a esto que Daniel está haciendo. Ellos obedecieron a Dios antes que a la autoridad humana. Pero, creo que lamentablemente muchas veces sacamos estas enseñanzas, por ejemplo, del libro de Daniel, o ese pasaje de hecho, lo sacamos de su contexto y lo aplicamos a situaciones en nuestra vida en las que no son a lo que nos exhortan estos pasajes. Los tomamos como excusas para para infringir las leyes de nuestro país. Así que déjame decirlo así: no es que a Daniel le dijeron: por favor, en el trabajo no puedes orar. ¿Okay? No fue eso, sino que a Daniel le prohibieron orar a Dios y estaba obligado a orar solamente al rey. Es muy diferente que en tu trabajo te digan: por favor, en el trabajo no puedes compartir versículos. Ah, no, como Daniel, te quieres rasgar la vestidura y yo voy a obedecer a Dios. Te van a correr de tu trabajo, y por una razón no muy sabia. Es muy diferente a lo que está sucediendo en la vida de Daniel. Así que un paralelo moderno con el capítulo 6 podría ser lo siguiente: por ejemplo, alguien en su trabajo lo despiden porque lo quieren obligar a trabajar en domingo, pero él quiere seguir adorando al Señor el domingo y ha tomado la decisión de seguir congregándose. Así que en ese trabajo, pues, a lo mejor va a tener que perder ese trabajo por esa razón. A lo mejor un adolescente a los cuales sus papás le dicen: no quiero que tengas contacto con esa iglesia de la esquina, porque no quiero que te involucres en esa superstición. Ahora, evidentemente, si eres un adolescente, creo que tienes que obedecer a tus papás. Si tus papás te piden que estés en casa, pues tienes que obedecerles, y quizás pues más grande podrás tomar tus decisiones, pero tienes que obedecer a tus papás, que es una manera de amarles y servirles y darles testimonio. A lo mejor puede ser una esposa cristiana a la que su esposo le dice: ok, si quieres ser cristiana está bien, pero aquí no quiero que actúes como cristiana. Así que creo que tenemos que entender bien el contexto. Lo que hicieron los discípulos no fue ser rebeldes a la autoridad. Lo que hicieron fue seguir predicando el evangelio simplemente. ¿Me explico? Es muy diferente. No es una excusa para ser rebeldes a la autoridad. Lo que hicieron fue seguir predicando el evangelio. Se trató de eso. Les prohibieron predicar, y en ese sentido era más importante obedecer a Dios que a los hombres. A Daniel le prohibieron no orar en su trabajo, le prohibieron orar, y en ese sentido su lealtad a Dios estaba antes. Pero una vez más, Daniel no hizo alarde, pero tampoco ocultó su amor y su obediencia a Dios. Entonces me gusta lo que un comentarista dice del ejemplo de Daniel. Él menciona cómo el día de hoy nosotros estamos en una situación pues muy privilegiada. Tenemos libertad para reunirnos, tenemos libertad para leer nuestras Biblias, puedes compartir el evangelio, no hay una prohibición. Tenemos un privilegio en nuestro país, esta libertad de reunirnos. Pero dice este comentarista: la libertad que tenemos el día de hoy podría cambiar con el tiempo. Sin embargo, estar alerta no significa prepararse para la guerra, para luchar por nuestros derechos. Nuevamente dice el comentarista, el ejemplo de Daniel, así como la de los discípulos, fue la siguiente: prepararse era arriesgarlo todo, incluso sus vidas. Cuando Daniel se enteró de que la ley prohibía su oración, no reunió tropas para atacar o una resistencia armada. Más bien, se preparó para la muerte. Lo mismo puede decirse de los amigos de Daniel en el capítulo 3. Los cristianos no luchan por sus creencias agrediendo, matando, sino muriendo. Es muy diferente. El ejemplo de Daniel, como hemos aprendido en los capítulos anteriores, Dios nos ha llamado a ser fieles a Dios, y nuestra obediencia a Dios tiene que mostrarse en, como Daniel, en ser ciudadanos responsables, en amar a las personas, en servir a la comunidad. Y si en algún momento hubiera en verdad una restricción de cosas como predicar, orar, ¿cuál debería ser la respuesta cristiana? Pues no es ir y hacer una revolución, es estar dispuestos a amar a Dios aunque esto sea difícil. Seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, a orar, a predicar. Así que un ejemplo de lo que trato de decirles es, por ejemplo, en esta pandemia hubo una instrucción de parte de la autoridad de pues no reunirnos, pues para no propagar un virus. Eso no es persecución de parte de la autoridad de la iglesia, ¿ok? Aunque algunos cristianos lo tomaron así, pero eso no es ninguna clase de persecución. Y pues lo hicimos, y hemos tratado como iglesia de obedecer a la autoridad, porque queremos dar testimonio, queremos mostrar amor. En ese caso, reunirnos de una manera que hubiera sido en contra de una situación de salud no hubiera sido amor. Y de hecho, habríamos perdido la oportunidad de dar testimonio. Habríamos sido vistos como: mira, ya te dije, mira cómo son los cristianos. No solamente irresponsables, sino mira lo que provocan. Muy diferente, muy diferente. a lo que los discípulos y Daniel estaban haciendo en esta historia. Déjame terminar el día de hoy contándote la historia de un pastor, Richard Wurmbrand, que él estaba en un régimen comunista en Rumanía, y al principio él era parte del Partido Comunista, pero un zapatero alemán le predicó el Evangelio, se convirtió él y su esposa, y más adelante pues empezó a pastorear una iglesia. Sin embargo, cuando empezó a prohibirse las reuniones de las iglesias, a menos que las iglesias fueran leales y aliadas del Partido Comunista, es decir, que propagaran las ideas del comunismo, en una reunión muy, muy famosa en la que el Partido Comunista buscó que las iglesias juraran lealtad al partido, y en la que Richard Wurmbrand dijo: no podemos hacer eso porque nuestra lealtad es para el Señor. Así que tuvo que dirigir una iglesia clandestina, y por su amor a pastorear a la gente en una situación difícil, incluso metían Biblias de contrabando para predicarle a los nazis, pero también le predicaban a los comunistas. Y él estuvo 14 años encarcelado por su convicción de amar al Señor y servir al Señor. Incluso hay historias muy fuertes. Él en la cárcel estuvo en un piso oculto, en una parte de la cárcel donde no vio a nadie, no escuchó nada. Estuvo ahí un buen tiempo, y había un preso que, por medio de clave morse, le preguntó quién era, supo que él era pastor, le predicó el Evangelio en clave morse y no lo volvió a ver. Más adelante, cuando estaba en otro cuarto, porque lo cambiaron varias veces de lugar, en otro cuarto con los que estaban enfermos, conoció a un hombre que le dijo que era cristiano, que en alguna ocasión un pastor le había predicado con clave morse. Así que por fin conoció al hombre al que le había predicado. Al final salió de esa situación y escribió un libro que te recomiendo mucho que leas. Se llama Torturado por Cristo. De hecho, su ministerio hacia los comunistas se convirtió más adelante en la voz de los mártires, y creo que nos puede animar como cristianos a ver que hay cristianos que en el día de hoy están sufriendo de una verdadera persecución, que es ilegal ser cristiano en sus países, y que aman al Señor y sirven al Señor y sirven incluso a su comunidad. De hecho, Richard Wurmbrand fue muy famoso por decir esto, y con esto ahora sí me despido. Richard Wurmbrand es famoso su testimonio, porque uno de los líderes comunistas que lo estaba torturando le dijo: eres un tonto, mira, yo tengo el poder, te puedo torturar, y tu Dios, ¿qué puede hacer por ti? Y él le dijo: le propongo algo, usted castígueme lo que sea, pero si usted me ve contento y feliz y confiado, deme permiso de seguir predicando. Y eso es lo que hacía. Le dejaban predicar 20 minutos a cambio de las palizas que recibía. Así que Richard Wurmbrand terminó diciéndole: el poder está de mi lado, porque yo tengo la capacidad de amarlo a usted y de perdonarle a pesar de todo. Entonces creo que nos puede inspirar a amar al Señor y a servir al Señor en casa, con nuestra familia. Tenemos una situación privilegiada el día de hoy, ¿estás de acuerdo? Aprovechemos bien el tiempo, amemos al Señor, sirvamos al Señor en tu trabajo, sé el mejor trabajador que pueda ser, y recuerda que en circunstancias difíciles y adversas puedes tener esperanza, porque el Señor va a usar esa situación para revelarse no solo a tu vida, sino para revelarse también a los demás. Y el Señor va a estar contigo y va a cuidar de ti, y te va a librar, quizás no quitándote el problema, pero te va a librar atravesando contigo ese problema. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno, Y gracias por este tiempo que nos permites estudiar este libro y nos quieres, Señor, llenar de fe y de esperanza y de confianza en Jesús. En medio de la cultura en la que vivimos, Señor, ayúdanos a glorificarte, Señor. Ayúdanos a ser como Daniel, a amarte y a obedecerte, Señor. Y que eso nos lleve a amar a la gente y amar a nuestra sociedad y servir a nuestra nación, Señor. Pero ayúdanos a ser abiertos en cuanto a nuestro amor a ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, pero también a ser abiertos y claros, Señor. Señor, ayúdanos a comenzar por casa, Señor. Ayúdanos a comenzar en casa, amando a nuestra familia, sirviendo a nuestra familia. Te lo pedimos, Señor, por favor. Amén.